Amigos, están sintonizando Pars Today. La programación que sigue incluye un capítulo de Camino hacia la Luz, analiza las aleyas del Sagrado Corán. Luego viene una entrevista sobre la actualidad política, el tema, la posición de Venezuela después de sus elecciones parlamentarias. También hemos incluido una clave para la vida y un capítulo del documental corto Situación de Irán en el Mundo. Y actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'ud.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última leya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta leya dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas leyes aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden. Y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo, pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa. Continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina.
De estas leyes aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Nicolás Hadwat, quien desde Santiago de Chile nos comentará sobre la posición de Venezuela en el contexto internacional a raíz de los resultados de sus elecciones parlamentarias. El resultado de las elecciones de Venezuela ha sido considerado un golpe para Estados Unidos y los países que le han impuesto sanciones. Señor Hadwat, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo evalúa esta situación actual de Venezuela?
El resultado de las elecciones de Venezuela no pueden ser más decidoras, porque simplemente esto tenemos que enfocar este análisis desde muchos puntos de vista. En primer lugar, Estados Unidos y algunos países reaccionarios han tratado durante mucho tiempo de ahogar económicamente y políticamente a la República Bolivariana de Venezuela en un bloqueo igual al que se le hace a la República Islámica de Irán, a Cuba o a Siria o a Corea del Norte. Es exactamente el mismo esquema brutal que Estados Unidos encabeza en este momento en contra de estos países que niegan someterse ni a la amenaza ni someterse a las órdenes de Estados Unidos. Vale decir que estos países, por el hecho de mantener su independencia, su dignidad, su libertad y su derecho a organizar su país de la forma que ellos quieren, entonces automáticamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, procede a bloquearlos tratando de que la población en el interior se rebele contra el gobierno y por otro lado o derrocar al gobierno derechamente. En todos los países mencionados, Estados Unidos ha fracasado. Ha fracasado en Irán, ha fracasado en Siria, en Corea, ha fracasado en Cuba y ahora, con la elección pasada, se demuestra el enorme fracaso que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. En primer lugar, porque ya no es ningún secreto que el bloqueo busca provocar en la población civil, en la gente común y corriente, hambre, enfermedades, miseria, falta de medicina, falta de recursos básicos. Entonces es una agresión que hace Estados Unidos a la población civil, al ciudadano común y corriente. Entonces el ciudadano común y corriente siente el bloqueo como una agresión a su persona, a su familia, a su patria. Y se rebela en contra de esta agresión norteamericana. Por esta razón, el pueblo venezolano cada día ha ido adquiriendo una mayor conciencia de que el enemigo verdadero es el imperialismo norteamericano, no las autoridades del gobierno, y que deben prepararse para soportar el bloqueo, las privaciones y los problemas, pero que primero está la patria y tienen que ayudar al gobierno a salir adelante en contra de este bloqueo brutal. De hecho, lo han logrado. La oposición comete y ha cometido un error gravísimo, que es aliarse con Estados Unidos en contra de su propio pueblo, en contra de su propia gente, lo que le ha traído la enorme antipatía de la propia población. La propia población venezolana siente que ellos son y han sido traidores y que son sus agresores. Eso por un lado. Y por otro lado, que Venezuela ha ido organizando el proceso productivo de manera de ir supliendo con la ayuda de países amigos, como el caso de Rusia, como el caso de China, el caso de Irán, supliendo las diferencias, las deficiencias para poder mantenerse dignamente en su lucha, primero contra la presión norteamericana y en segundo lugar contra la presión que hacen los amigos de Estados Unidos en el interior del país. Esto ha llevado también a que el venezolano ha tomado conciencia clara, nítida, de que en sus manos está la posibilidad de rendirse y ser esclavos prácticamente, o luchar y ser gente digna, en libertad y en prosperidad, pero junto a todo el pueblo venezolano y al gobierno.
Señor Howard, la estrategia que ha seguido hasta ahora Estados Unidos es la que ha utilizado, como usted dice, en varios países del mundo. ¿Usted cree que en algún momento podría dar lugar a un resultado beneficioso? ¿Qué es lo que ha mantenido al gobierno venezolano hasta ahora en el poder, a los chavistas?
Estados Unidos cree que atropellando la libre autodeterminación del pueblo venezolano, creyó que faltando al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, podía colocar de rodillas a ese pueblo y luego apropiarse de los recursos naturales de ese país. Lentamente, el gobierno fue haciendo conciencia y claridad de la verdadera lucha que estaba enfrentando el país y de los verdaderos enemigos. Por otra parte, la estrategia de un golpe de Estado, que es la típica estrategia norteamericana, es el plan número uno que siempre tiene Estados Unidos, los golpes de Estado, utilizando militares traidores a su propia patria, militares que se venden o venden patria, también le ha fracasado. Y le ha fracasado porque desde el liderazgo de Hugo Chávez, el gran comandante venezolano, que las Fuerzas Armadas venezolanas se abrieron al pueblo. Ya no eran una élite exclusiva de las clases más altas y de aquellos que eran partidarios de la ultraderecha o admiradores de Estados Unidos. Hoy en día los militares han salido desde el propio pueblo venezolano, del hombre común, del hombre de a pies, el hombre común y corriente. Ellos han conformado el ejército, la marina, la aviación venezolana, oficiales nuevos que tienen un principio primero patriótico, nítido, claro, por otra parte, tienen claros los principios de la revolución bolivariana de libertad, igualdad, justicia, derechos humanos y derechos económicos para toda la población. Y en tercer lugar, también tienen muy claro que el enemigo es Estados Unidos, Israel y los reaccionarios de Latinoamérica que quieren, a como de lugar, derrocar al gobierno del pueblo venezolano. Es decir, Fuerzas Armadas y pueblo juntos están luchando por salvar al país de la depredación, del robo y de la usurpación que pretende Estados Unidos, y lo hacen a pesar del bloqueo, de las privaciones, pero con mucho nacionalismo, con mucha claridad política e ideológica y estrechando lazos cada vez más fuertes entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas en Venezuela.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos Nicola Hatwood. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco las preguntas y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo Nancy Lo me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros.
Claves de la vida.
Cómo tratar a los huérfanos según el estilo de la vida islámica. En cualquier sociedad, inevitablemente hay huérfanos que han perdido a su padre o a su madre o a ambos. En todas las religiones divinas se ha atendido a estos niños y se ha hecho hincapié en protegerlos y hacer respetar sus derechos. En el Islam, Dios se preocupa más que nadie por los huérfanos. En las diferentes suras del Sagrado Corán se encuentran varias interpretaciones al respecto. Por ejemplo, la ley 9 de la sura Sají dice, «Pues tú tampoco humilla a los huérfanos». En la ley 152 de la sura de An'am dice, «No os acerquéis al dinero de los huérfanos, a no ser que sea para beneficio de ellos». Según las aleyas del Sagrado Corán, se debe hablar con los huérfanos con amabilidad y con cariño, ofrecerles de una manera digna comida y vestido, y siempre y en todo momento respetarlos y darles un refugio. En la aleya 220 de la sura Al-Baqa dice, «Te van a preguntar sobre los huérfanos, pues tú contesta que debes ayudarles de una forma que les beneficie en el buen sentido». Para el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, los mejores hogares son los que se comportan con amabilidad con los huérfanos. También añade que Dios ha animado a tener bondad con los huérfanos porque ellos han perdido a sus padres, por tanto, el que protege a los huérfanos, Dios le protegerá a él. El valor que tiene la amabilidad con los huérfanos en el estilo de la vida islámica. Los niños que han perdido los brazos amables del padre sienten mucho vacío y carencia, lo cual es irreparable, a no ser que se les compense a través del cariño y la amistad. La falta de amabilidad con los huérfanos, pisotear sus derechos y sus riquezas, tendrán malas consecuencias, mientras que ser amable con ellos traerá muchas bendiciones. Al respecto, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, señala, «El que aprecia a los huérfanos, Dios le apreciará». También aconseja al que está insatisfecho de la crueldad de su propio corazón que sea amable con un huérfano y le acaricie con cariño para que su corazón cambie y deje de ser cruel. Igualmente, el imán Baquer, la paz de Dios sea con él, hace hincapié en que cualquier persona que posea cuatro virtudes, Dios sublime le construirá una casa en el paraíso. Las virtudes son las siguientes: el que refugia a un huérfano, el que tiene piedad con los débiles, el que trata con amabilidad a sus padres y el que tolera a los esclavos y a los subalternos.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con un programa más de la situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán según las cifras internacionales en diferentes terrenos, como reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado con base en las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán ocupa el 16º lugar en la producción de autos en el mundo? Según cifras de la Organización Internacional de los Fabricantes de Autos, en el año 2017, Irán es el 16º país productor de automóviles en el mundo. Basado en este informe, la producción de autos persas en dicho año tuvo un crecimiento de 18,19% en comparación con el año anterior y llegó a más de 1,5 millones de automóviles al año. La producción de autos de pasajeros en el año 2017 en Irán llegó a 1,418,550. En ese mismo año, Irán ha producido también 96,846 coches comerciales. El lugar de la producción de automóviles en Irán en el año 2017 ha sido mayor que algunos otros países como Italia, la República Checa, Indonesia, Bélgica, Suecia, Portugal, Australia y Austria. En el año 2016, Irán, con una producción de 1,164,000 automóviles, se encontraba en el 18º lugar mundial desde el punto de vista de la producción de autos. Pero en el año 2017, al hacer a un lado Indonesia y la República Checa, ha llegado al 16º lugar mundial al respecto. En el año 2017, Irán ha ocupado el 12º lugar mundial desde el punto de vista de los automóviles de pasajeros y estaba en el 19º lugar mundial desde el punto de vista de la producción de coches comerciales. China, con una producción de más de 29 millones de automóviles, ha sido el mayor país fabricante de autos en el año 2017 y Estados Unidos, con una producción de más de 11 millones, estaba en el segundo lugar. Y Japón, con una producción de más de 9 millones de automóviles, había ocupado el tercer lugar mundial al respecto. En total, de los automóviles producidos en el mundo en el año 2017, ha sido 97 1.302.000, que la participación de Irán en esta cifra ha sido 1,55%. La producción de automóviles en el mundo en el año 2017 se enfrentó con un crecimiento de 2,36% en comparación con el año 2016.
Diarios del Mundo.
Nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las Cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4.000 millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó 3 cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2000, 121 por $1,000 millones. El segundo, también por $1,000 millones con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por $2,000 millones con vencimiento en el año 2060.
Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad en el mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años voy a seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial, del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El trabajo de presidente en Perú dejó de ser el más peligroso en las últimas semanas. Ese lugar lo ocupa hoy el ministro de Interior. Y es que en menos de 30 días el país sudamericano cambió 5 veces de ministro. Y si contamos todo, el 2020 se juramentó al cargo hasta en 8 oportunidades. José Élice asumió funciones el 7 de diciembre y ya sorprende que haya pasado los 12 días de deberes debido a que el anterior ministro, Cluver Aliaga, trabajó solo 5 días antes de renunciar a pedido del presidente por no demostrar interés en continuar con la línea del gobierno, además de intentar grabar a la primera ministra durante una conversación privada.
Entonces yo lo que veo es que el señor ministro renunciante, lo que ha hecho es ponerse en offside solo, ¿no? Es como acepta, ¿cómo aceptas un cargo con una línea clara? Porque la decisión del presidente Sagasti era clara, ¿no? Fortalecimiento, modernización de la policía, creo que le llamó así, sí. Y tiene unas investigaciones pendientes y una serie de cosas. ¿Y cómo aceptas un cargo que no estás dispuesto a cumplir?
El antecesor de Kluber Aliaga, Rubén Vargas, sucumbió a los pedidos de renuncia de Congreso por pasar al retiro a 18 generales de la policía y nombrar como jefe de la institución a un conocido. Habían pasado 16 días desde su juramentación. Antes, Gastón Rodríguez dejaba el cargo tras 5 días junto al expresidente Manuel Merino por la brutal represión a las huelgas que dejó 2 muertos y decenas de heridos. César Gentile renunció tras la vacancia de Martín Vizcarra. Duró 2 meses en el cargo.
El caso de los 13 fallecidos durante una intervención policial en agosto del presente año determinó la salida de Jorge Montoya del Ministerio del Interior. Montoya es, para varios congresistas de distintas bancadas, el ministro renunciante con el mayor escándalo de encubrimiento a la policía del actual periodo presidencial.
Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó en ese fatídico día con 13 muertos. Y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos. Y que luego del video salido por un medio de comunicación, le enmendase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear.
Gastón Rodríguez ocupó 2 veces el cargo de este año. La primera vez fue en julio y tras 52 días a la cabeza del Ministerio del Interior dejó el cargo junto a los demás integrantes del Gabinete de Ministros, tras una censura por parte del Congreso. Antes de él, Carlos Morán fue cesado por malos manejos durante la cuarentena. Se espera que José Ellis se pueda terminar sus funciones en julio del 2021, fecha encargada a Francisco Sagasti para terminar el periodo presidencial. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanzan en México instrumentos para dignificar la búsqueda de personas desaparecidas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para la selección de quienes formarán parte del recientemente aprobado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Luego de un amplio proceso de participación con la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas, ha aprobado los perfiles de las 7 personas que integrarán este mecanismo extraordinario de identificación forense para que inicie de manera inmediata, a más tardar en el mes de enero, sus funciones, para lo cual está emitiéndose los lineamientos, la convocatoria para su registro.
La iniciativa responde a un reclamo de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, atendido en medio de cifras de impunidad que alarman expertos y activistas.
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
El mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México, un especialista en cooperación técnica internacional y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares.
El subsecretario Encinas también adelantó que el mecanismo extraordinario de identificación forense cuenta con un presupuesto de unos 2 millones de dólares para su puesta en funcionamiento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
¿Eh?
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor, el Procurador de Derechos Humanos, que hubo vulneración, violación de derechos humanos y lo responsable, pues, el ministro de Gobernación y de toda la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y de los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y dos de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica. Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Tras el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación indicando que el 60% de los estudiantes acudirán a clases de manera semipresencial en el entrante año 2021, las reacciones no se han hecho esperar.
Los propios educadores panameños advierten la falta de interés desde el aparato gubernamental cuando asociaciones de padres de familias y gremios de docentes insisten en no presentarse en los centros educativos, de no existir las garantías para evitar los contagios del SARS-CoV-2, cuyo repunte en las últimas semanas ha traído consigo nuevas restricciones.
El gobierno nacional apuesta a la educación semipresencial, eso no existe. Desde el momento que usted está en el aula de clase, aunque usted vaya tres veces a la semana, usted está en el aula de clase con los estudiantes y los administrativos están trabajando. Es decir, implica eso que la situación de contagio para administrativos, docentes y estudiantes se incrementa en la medida en que, aún guardando la distancia, estemos todos en un mismo espacio físico.
El temor de que 2021 sea peor que el 2020 ha sido manifestado desde distintos sectores que estiman que un aproximado de 300.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual. Sobre los 43.000 que reconoce el Ministerio de Educación, la única coincidencia se encuentra en las regiones impactadas, principalmente las comarcales.
El hecho de que ellos hoy no puedan ir a la escuela y que el gobierno no se haya interesado en garantizarles esos dispositivos y ese internet va a significar que dentro de menos tiempo, 5 o 6 años, ellos van a estar fuera y no solamente es un problema del estudiante, va a ser un problema de la sociedad en su conjunto, con los niveles de violencia que se van a acrecentar al no tener ningún tipo de posibilidades de poder realizar una función a nivel laboral.
Para algunos panameños, el sistema educativo debe ser una de las principales preocupaciones de las autoridades, más aún en tiempos de crisis, pero los principales recortes de los últimos meses han ido dirigidos al sector salud y educación, a pesar de que en este último rubro se viene destinando mucho menos de lo que exigen educadores y otros movimientos sociales.
Para el próximo año, si no se hace la inversión del por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, eso como mínimo, eso es un mínimo nada más, porque la ejecución es otra cosa, eso como mínimo debería estar garantizado para el próximo año, al igual que la conexión y los equipos necesarios para acceder a la educación. Si no, vamos a tener otro año perdido.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De manera urgente, el presidente del Congreso de Guatemala convocó a los 160 diputados que componen el legislativo para que en una sesión extraordinaria se iniciara el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones del organismo judicial. Para algunos diputados hay algo oscuro detrás.
¿Considera de que hubo algo macabro no haberse escogido en otros meses, sino que en este?
Durante 11 meses, los bloques opositores y diputados independientes estuvieron pidiendo que se priorizara la elección. La Junta Directiva del Congreso la encabeza Alan Rodríguez, un diputado de confianza del presidente Alejandro Yamatei, a quien, en las recientes manifestaciones ciudadanas, se le pidió la renuncia.
Justo cuando se terminaron todas las sesiones ordinarias, ahora sí nos convocan a una elección la comisión permanente. Nada que venga de esta junta directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta junta directiva.
El problema se generó cuando el Ministerio Público envió al Congreso un listado con varios aspirantes a jueces y magistrados que resultaron vinculados al más grande operador detrás de las Cortes y que guarda prisión.
Un procesado, Gustavo Alejos, una persona de mucho poder, que tiene 5 casos de corrupción abiertos en su contra y que se encontraba guardando prisión preventiva en un hospital privado porque el juez le había dado permiso de permanecer allí, se reúne con varios de esos aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de las salas de apelaciones.
Los bloques opositores advierten que elegirán cortes solo si son excluidos los candidatos involucrados en investigaciones penales, mientras el bloque oficial y sus aliados insisten en elegir de todo el listado.
El proceso de elecciones tardará varios días, incluso semanas. Mientras tanto, la actual Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones ya cumplieron 1 año y 2 meses fuera de su tiempo en funciones, ilegítimas para muchos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El sector educativo público hondureño está en crisis. Miles de estudiantes del sector primario y secundario tuvieron que dejar sus estudios por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Cuando aproximadamente un 40 o 45% de esos niños y jóvenes que se matricularon inicialmente tuvieron que salir del sistema educativo, no podemos llamarles desertores, sino más bien marginados sociales, porque por su pobreza, por su miseria, no pudieron conectarse por no tener acceso al internet o no tener un dispositivo.
Los dirigentes magisteriales confiesan que ya antes de la COVID-19 ya existían múltiples desafíos en el sector educación, pero nunca se había dado un grado tan alto de expulsión del sistema a estudiantes por falta de recursos económicos.
Hablan de 700,000 estudiantes que han desertado ellos, nosotros que se han retirado, pero ese dato es totalmente falso. Nosotros creemos que supera el 1,000,000 de estudiantes más. Si sumamos a este dato, 1,100,000 estudiantes que no optaron matrícula antes de la pandemia, observamos realmente que la educación en el país está realmente partiendo de cero. O sea, no hay atención del Estado a un aspecto tan importante como es la educación.
Desde el gobierno del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, se creó un sistema de captación de fondos para modernizar el sistema educativo, pero nadie sabe cómo se manejan esos fondos y el destino de ellos.
Se aprobó el fondo para las telecomunicaciones y tecnologías de la información en educación. Las compañías que venden internet y telefonía móvil están obligadas a aportar el 1% de sus ganancias brutas en este fondo que está en un fideicomiso en Banadesa.
Estos millones de niños y niñas no tienen posibilidad alguna de volver a recibir educación, ya sea por la falta de recursos económicos de sus padres o por la falta de respuestas del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las escuelas en la zona norte y centro del país funcionan actualmente como albergues para los damnificados por las lluvias de Eta e Iota. Eso deteriora aún más las edificaciones.
Porque esto se visual, ya se avizoraba lo que iba a ocurrir con esta tragedia social, y pues la Secretaría de Educación hizo oídos sordos de todas las propuestas que se hicieron.
Hasta mediados del año 2021 creen los maestros que podrían retornar a las clases presenciales, pero más del 500,000 de niños habrán quedado sin educación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
México podría convertirse en el primer país latinoamericano en iniciar una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19. Es el primero de la región en autorizar el uso de emergencia de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech a través de su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el pasado 11 de diciembre.
Se va a aplicar de manera parejo en todo el país, sin mezquindades. No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales.
El gobierno mexicano compró 34,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que serán distribuidas con ayudas de agentes de las Fuerzas Armadas que esta semana están siendo capacitados y realizarán un simulacro de vacunación.
Ante la inquietud del número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación.
En tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud hacen un llamado a la paciencia y a confiar en los protocolos de vacunación.
Hay mucha ansiedad sobre la vacuna y es natural que todos estén muy ansiosos para tener la vacuna mañana. Pero vamos a ver que en todos los países del mundo la estrategia de vacunación son las mismas. La primera etapa es salvar vidas, es proteger las personas que tienen más riesgo de morir por la pandemia. Entonces, esto va a ser la primera fase, eso va a tomar muy probablemente los primeros meses del año 2021 en todos los países del mundo.
La jornada de vacunación contra la COVID-19 en México contará con una inversión inicial de unos $1,000 millones y en su etapa 1 será dirigida al personal de salud en la primera línea de atención contra el coronavirus. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.